Ya hemos meditado en la primera noble verdad, la verdad del sufrimiento. Ahora meditaremos en la segunda verdad noble, las causas del sufrimiento. Generalmente pensamos que la causa de nuestro sufrimiento proviene de factores externos. Tenemos problemas por culpa de nuestra jefa, por culpa de nuestro vecino, porque la gente no hace lo que deseamos, ni comparte nuestras ideas ni consejos. Tenemos problemas por causa del gobierno, por culpa del automóvil. Siempre atribuimos nuestros problemas a elementos externos a nosotros. Esto nos pone en una situación muy difícil, porque no podemos controlar el mundo exterior. Resulta imposible que todo sea exactamente de la forma que deseamos. Nos es imposible eliminar nuestros problemas, ya que su origen externo a nosotras es incontrolable, aunque tratemos y tratemos. El Buda dice que la verdadera fuente de nuestros problemas está en nuestra propia mente, en nuestras actitudes negativas y en nuestras emociones conflictivas. Estas actitudes y emociones nos causan mucho tipo de problemas. Antes que nada, cuando estamos bajo la influencia de nuestras actitudes negativas, actuamos de manera destructiva, y esto genera karma negativo, el cual madurará a su vez en forma de dificultades en el futuro. Otra forma en que las actitudes negativas nos causan sufrimiento en el presente es distorsionando nuestra experiencia. Nos hacen vulnerables emocionalmente y nos causan mucha turbulencia. Al contemplar las distintas actitudes perturbadas, toma ejemplos de tu vida. Piensa cómo es que surgieron estas actitudes y trata de recordar cómo te sentiste, de qué manera te hicieron crear karma negativo, cómo fue que te causaron tanta confusión y cómo al final te quedaste tan desequilibrado emocionalmente. Piensa también de qué manera podrías corregir esa actitud, qué antídoto aplicar. La primera causa del sufrimiento es el apego. El apego, en este contexto, tiene un significado específico, y es cuando exageramos o proyectamos cualidades positivas hacia alguien o algo, y en consecuencia nos aferramos, nos hacemos dependientes y no queremos separarnos, renunciar, dejarlo ir. Nos aferramos a personas, a ideas, a bienes materiales. Trata de entender cómo es que el apego surge en tu mente y nota cómo es que puedes llegar a actuar de manera destructiva debido a estar bajo su control. Toma nota de cómo el apego hace que tu mente se encuentre insatisfecha y confundida. Ahora imagina cómo sería tener una mente libre de apego. una mente balanceada. Imagina cómo sería tener una mente que no rechaza nada ni se aferra a nada. Al pensar en las desventajas del apego, o al pensar en el aspecto negativo de aquello a lo que sentimos apego, la mente se vuelve más balanceada, más estable, más en paz. Trata de generar ese sentimiento. La segunda causa del sufrimiento es el enojo. Esto sucede cuando exageramos o proyectamos cualidades negativas sobre personas, ideas, bienes materiales, etc. Incluye la frustración, el enfado, la hostilidad, el coraje, el disgusto, el arrebato, el fastidio, la irritación. Por haber exagerado o proyectado cualidades negativas sobre algo o alguien, es que deseamos ya sea lastimar, herir o alejarnos, separarnos. Una vez más, piensa de qué manera esto se manifiesta en tu vida. Piensa en qué situaciones surge el enojo y cuál es el resultado que te trae. ¿Cómo te hace crear más karma negativo que a la vez te traerá más problemas? El antídoto para el enojo es desarrollar la paciencia y el amor compasivo. Para esto, debemos pensar cómo es que otros nos han beneficiado en el pasado y cómo nos van a beneficiar en el futuro. Hemos de desarrollar compasión y aceptación y reconocer que ellos, como nosotros, cometen errores y actúan en base a su confusión, aunque todo lo que desean en realidad es ser felices, igual que nosotros. Contempla esto y utilízalo como antídoto para tu enojo. La tercera causa de la existencia cíclica es la soberbia o la arrogancia. Este es un sentido exagerado del yo que nos hace considerarnos lo mejor o lo peor. A veces nos podemos sentir la mejor persona del mundo o la peor persona del mundo. La baja autoestima es una forma invertida del orgullo, pero es igualmente un sentido exagerado del yo. Busca ejemplos en tu vida y observa cómo esto te afecta. El antídoto para esta arrogancia es reconocer que solo somos un ser sintiente más entre un número infinito de seres sintientes. No somos importantes, así que no necesitamos hacer de nosotras la mejor o la peor. Si sentimos que somos de lo peor, es importante recordar que poseemos buenas cualidades y que hemos recibido muchas muestras de afecto por parte de otros. Y cuando sentimos que somos de lo mejor, es importante darnos cuenta de que cualquier cualidad que poseemos proviene del amor y del esfuerzo que otros han puesto en nosotras. Trata de desarrollar un sentido equilibrado de quién y qué eres. Y aplica este antídoto cuando sea necesario. La cuarta causa es la ignorancia. La ignorancia es la falta de claridad respecto a la verdadera naturaleza de las cosas. Puede ser ignorancia respecto al no entendimiento de las causas y sus efectos, el karma. Pero más importante es la ignorancia de creer que las cosas existen de manera sólida, fija, independiente y desde su propio lado. La ignorancia hace que percibamos las cosas como concretas, como si poseyeran su propia esencia. Parece que todo existiera de manera independiente. Parece que todo fuese concreto y sustancial. Esta ignorancia a veces es difícil de discernir, ya que creemos profundamente que las cosas son como las percibimos. Sin embargo, reflexionar cómo es que las cosas existen de una manera dependiente, podemos entonces empezar a vislumbrar cómo esta ignorancia es pura distorsión. Todo lo que funciona existe dependiente de causas y condiciones. Todo existe en dependencia de sus partes. Y todo existe en dependencia de haber sido concebido y etiquetado por la mente. Trata de identificar esta ignorancia y cómo es que te aferras a las cosas como si fueran sólidas e independientes. Trata de aplicar el antídoto de ver todos los fenómenos como dependientes de otros fenómenos. La quinta es la duda engañosa, la duda que tiende hacia conclusiones equivocadas. Este tipo de duda es el tipo de duda generada por una mente cínica que no quiere aprender y que no es realmente curiosa. Es una mente que duda solo por dudar. En algunas ocasiones, las dudas que tenemos son auténticas. Se trata de dudas positivas que nos inspiran a aprender, que nos hacen cuestionarnos y nos ayudan a generar el correcto entendimiento. Sin embargo, la duda cínica es una actitud perturbada y hace que nos cerremos y pensemos cosas como: yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer aquello. Porque en realidad no sabemos qué hacer y seguimos pensando, no podemos practicar esto, no podemos practicar aquello. Busca ejemplos en tu vida de cuándo ha surgido esta duda engañosa y después busca la manera de eliminar esa duda. La sexta se refiere a los puntos de vista distorsionados y esta a su vez posee 5 puntos. La primera es el punto de vista distorsionado de la transitoriedad, por medio del cual concebimos la existencia inherente del yo o mío. La ignorancia nos aferra a la existencia inherente de los fenómenos. Este primer aspecto apunta al yo. ¿De qué manera pensamos yo? ¿De qué manera pensamos o concebimos el mío? Trata de recordar algún momento en que hayas sentido una emoción muy fuerte, como por ejemplo cuando te hayan acusado falsamente, y examina la forma en que el yo surge en esos momentos. ¿De qué manera percibes al yo? Observa cómo es que se aparece como muy real, muy fuerte, muy sólido. El punto de vista de la colección transitoria se aferra a ese yo y lo hace aparecer sólido y real. Y esto nos causa muchos problemas en la vida. El yo se nos aparece mezclado con el cuerpo y la mente. Surge mezclado con los agregados y a la vez como si existiera de manera sólida e independiente de su propio lado. Ese es el falso yo, el que desde el punto de vista de la colección transitoria sostiene como real. Y eso mismo es la raíz misma del samsara. Ahora reflexiona cómo de hecho la existencia convencional del yo existe de manera dependiente. El yo no es independiente ni sólido, depende de causas y condiciones, depende de partes y depende de ser etiquetado por la mente. El yo es así solo una etiqueta en dependencia del cuerpo y la mente. El segundo aspecto de los puntos de vista distorsionados es el punto de vista extremo. Nos aferramos al extremo de la existencia inherente, llamado el punto de vista de la permanencia, donde pensamos que en realidad existe un yo sólido, que es lo que continúa después de la muerte. O bien nos vamos al otro extremo, al extremo del nihilismo, y pensamos que nada existe y que después de la muerte no hay continuidad alguna. Este punto de vista, el aferramiento a uno de estos extremos, es también una idea distorsionada. Es distorsionada porque de hecho el yo existe, aunque de manera dependiente, y una continuación del yo convencional existe después de la muerte. El tercero se llama punto de vista equivocados. Y aquí punto de vista equivocados se trata de una mente muy inflexible que niega la existencia de causa y efecto. Niega la existencia de los renacimientos, o de la iluminación, o de la triple joya. Es una mente terca que no quiere escuchar y solo quiere negar, quejarse, que es cínica y no tiene propósito alguno. Observa si este tipo de mente surge en ti y recuerda que es importante mantener una mente abierta, inquisitiva y curiosa. El cuarto punto es el sostener los puntos de vista equivocados en extremo, esto es, creer que los puntos de vista anteriores son definitiva y absolutamente la mejor y única manera de pensar. Contempla de qué manera esto es así en tu vida y nuevamente toma la determinación de tener una mente abierta para considerar toda clase de ideas, de ser curiosa y poder discutir. El último punto es el poseer fundamentalmente una mala ética y mala conducta. Esta es una mente sumamente confundida que piensa que las acciones no éticas son éticas. Una mente confundida que piensa que prácticas erróneas son el camino a la libertad. Tal vez pensemos incorrectamente que el vivir en total austeridad, ayunando constantemente, torturando nuestro cuerpo, es el camino a la liberación. En estos días hay mucha gente con puntos de vista muy extraños respecto a cómo obtener la felicidad. Este es el origen de muchos cultos. Por eso es muy importante que podamos reconocer si sostenemos acciones no éticas como éticas y si cometemos acciones negativas pensando que están bien. Y de nuevo, hacer un esfuerzo por mantener una mente abierta y perseverar para mantenernos en el punto de vista correcto. En conclusión, cuando meditemos en las causas de la existencia cíclica, debemos reforzar nuestra determinación de contrarrestar estas causas para podernos así liberar de ellas. Esto nos obliga a estar más atentos en nuestra propia mente, en nuestra propia vida, de tal manera que podamos notar los momentos en que surgen el aferramiento, el enojo, etc. Para poder entonces aplicar los antídotos y liberar nuestra mente de su influencia. Toma la determinación de estar sumamente atenta en tu vida para notar cuándo estos estados surjan. Entrena tu mente correctamente tanto durante las sesiones de meditación como durante tu vida diaria, para que así puedas apreciar las cosas de una manera positiva y realista, y puedas contrarrestar estas actitudes perturbadas. Debido a estos méritos, puedan todos los seres alcanzar la felicidad y las causas de la felicidad. Debido a estos méritos, puedan todos los seres evitar el sufrimiento y las causas del sufrimiento.